Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues no ha podido empezar peor, ¿eh? La Semana Santa de este 2018, por lo menos en lo que al País Vasco se refiere. Ayer domingo de lluvia intensa, domingo de Ramos, que impidió, entre otras cosas, que las procesiones de la Borriquita, la más popular, una de las más populares aquí en Bilbao, pues se quedara sin salir por las calles. Lo mismo ocurrió después con la procesión de la tarde, y veremos qué sucede hoy con la del Nazareno, que es una de las importantes, de las grandes en cuanto a afluencia de público. Desde luego, ahora 1:09, aquí en Bilbao sale un rayito de sol, pero el pronóstico del tiempo no pinta excesivamente bien. Está con nosotros el presidente de la Hermandad de Cofradías aquí de Semana Santa, Javier Diago, buenos días.
Buenos días, bueno, el coordinador de comunicación.
Bueno, oye Javier, vaya mal, ¿no? Vaya comienzo.
Pues sí, como comentábamos, preguntando a las personas de más edad del lugar, nos comentaba el Juan Antonio Arbeiza, el abad de la Cofradía de la Merced, desde el año 48 no había habido un arranque tan malo meteorológicamente en la Semana Santa bilbaína, pues con todas las procesiones suspendidas, pues hasta el día de hoy. Bueno. Pero bueno, la verdad es que, siendo conscientes de la importancia del patrimonio histórico-artístico de las cofradías que ponemos al servicio del pueblo de Bilbao, pues hombre, hay que utilizar el sentido común y ver que, según cómo esté la situación, no tiene ningún sentido el primero, el poner en peligro las imágenes, los pasos, los mantos, y luego también una procesión con muy poquita gente tampoco tiene mucho sentido. Entonces, claro, Bueno, pues se impone el sentido común. De todas maneras, creo que iba a haber suerte.
A ver si es verdad. Oye, luego hablamos de la procesión de hoy, Javier, pero, por ejemplo, en el caso vuestro, ¿cómo se actúa ante una situación de lluvia como la de ayer? ¿Los cofrades, bueno, pues están allí a la espera hasta que se toma la decisión, o cuando el tiempo está muy claro que no va a ser bueno, ya se toma con calma como para no marear más la perdiz?
Efectivamente, que eso es lo que ocurrió ayer en ambos casos, es decir, cada uno por la mañana y otro por la tarde. Por la mañana ya se veía que estaba lloviendo, con lo cual, bueno, pues se espera hasta el momento en que llega el momento de salir, se espera un poquito y se mira. Bueno, pues eso es por lo que optó la Cofradía de la Pasión, pero por la tarde nosotros nos vimos ante la tesitura de ante el pronóstico del tiempo, pues suspenderlo con antelación, también para no hacer subir a las cofradías. Después de una procesión por la mañana, aunque haya sido un amago, un intento de procesión, pues tampoco es cuestión de liar mucho más a las cofradías bilbaínas y en ocasiones hasta cierto punto a nuestros propios cofrades. Lógicamente les invitamos a que acudan al acto litúrgico que se organiza, que en ese caso era una Eucaristía y el Vía Crucis para caso de suspensión. Vamos, estamos revestidos, estamos allí celebrando estos actos litúrgicos, pero bueno, se entiende que haya cofrades que se queden en casa, pero es que tampoco tiene mucho sentido hacerlos venir o hacer venir sobre todo al resto de las cofradías para una procesión que no va a tener lugar y que se ve que es realmente inviable por lo peligroso comenzar con ella.
Claro. Bueno, y hoy, el lunes, a las 8:30 de la tarde, si el tiempo lo permite, como en los toros, desde la parroquia de San Francisco de Asís, ¿verdad?, parte la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno.
Efectivamente, comenzará a las 8:30 de la tarde y el último momento de lluvia que se prevé, que tampoco es muy largo, está más o menos aislado, es hacia las 7 de la tarde. Entonces, viendo que los pronósticos a partir de esa última lluvia, que no creo que sea muy potente, sabemos las cofradías que podemos salir sin ningún problema en esa procesión. Entonces, no se prevé mayor problema, con lo cual creo que hoy sí salimos y oiremos, pues eso, las actas en euskera y todo lo que nos da la procesión del Nazareno cada año.
Bueno, sí, porque esta es, Javier, una de las procesiones, digamos, importantes en cuanto a número de cofrades, también en cuanto a número de público que la sigue, pero además este año es una de las que alberga esa novedad, ¿no?, con las saetas en euskera que va a interpretar Juanjo Navas.
Efectivamente, es una de las cuatro, junto con el domingo de Ramos por la mañana, el Borriquito, y las dos generales de Jueves Santo y Viernes Santo, pues las cuatro procesiones así más importantes en cuanto a público de Bilbao. Y efectivamente, es que hoy, aparte de lo que es la nueva procesión del Jueves Santo por la mañana, la segunda gran noticia es el hecho de que se van a cantar saetas al Nazareno. con el cantaor es Juanjo Navas, y el letrista, es decir, el poeta euskaldun que las ha escrito, es Beñat Arvinsonis. Y hace unos meses publicaron un disco libro de flamenco en euskera.
Precioso.
De Andalucía, y alguien tuvo la brillante idea de decir, oye, ¿por qué no le hacéis un par de saetas al nazareno? Bueno, se han puesto en ello y las personas que han escuchado el ensayo dicen que es una cosa preciosa y afortunadamente vamos a poder oírlas hoy.
Bueno, oye, ¿dónde vamos a poder oírlas efectivamente? Porque bueno, el nazareno, la procesión va recorriendo diferentes calles con la salida de la parroquia de San Francisco de Asís. ¿Dónde se producen, Javier, si se sabe, esas paradas para poder escuchar las saetas?
Con toda exactitud no, pero es muy probablemente es en la plaza de la calle Cortes, donde tiene lugar la primera gran parada del nazareno, en la que desde varios balcones los cantadores van cantando las saetas. Muy probablemente sea ahí, pero ahora mismo la información la tiene la cofradía nacional, 100% no lo sé.
Pero bueno, pero por esa zona de por ahí es probable donde...
Sin duda ninguna, o sea, seguramente es ahí, sin dudarlo.
Oye, yo me acuerdo de antaño, Javier, tú te acordarás mucho mejor que yo, que incluso en el barrio de Las Cortes, desde algún balcón, se cantaba alguna saeta al nazareno. Yo no sé si eso sigue ocurriendo hoy en día. Sigue ocurriendo.
Sí, efectivamente. De hecho, estos cantadores, los que son fijos, lo hacen exactamente desde esos balcones. O sea, justamente en esa plaza hay dos balcones enfrentados, uno a cada lado de la calle, y ahí es donde salen los cantadores y las cantadoras para hacer esas saetas. Luego, aparte, sí que hay cantantes espontáneos a lo largo de la calle Cortes, incluso San Francisco. Algunos que están entre el público cantan desde abajo y otros que le cantan desde los balcones. Pero vamos, la primera parada, la fundamental, es siempre desde los balcones, lo cual permite que desde allí se pueda disfrutar, bueno, pues todo el público y todos los cofrades de ese primer bloque de saetas.
Sí, no, es una de las procesiones que a mí siempre más me ha gustado y que ojalá el tiempo hoy permita el poder disfrutar de ella. Vamos a hablar de la imagen, porque tú decías, hombre, es lógico porque es lógico proteger no solo a los cofrades, también al público y, por supuesto, a las imágenes, porque son de un valor patrimonial exquisito. Háblanos de la imagen de hoy, Javier.
Pues mira, la imagen de hoy es de un autor que se llama Collaut Valera, es del año 1947, y es una imagen que es reproducción de la del Cristo de Medinaceli, que está en Madrid, y que es la imagen que suelen tener todas las cofradías del Nazareno, que tienen esta advocación. Suele tener esta de Bilbao suele tener pelo natural, habitualmente de cofrades, de chicas, y bueno, y él tiene el característico manto morado, que es el distintivo de la cofradía del Nazareno. Y en el caso de que lloviera, esto lo habrán visto bastantes personas en Bilbao, tienen un plástico para proteger inmediatamente a la imagen. Pero bueno, lógicamente cuando la meteorología es muy adversa, se opta por no salir, cosa que ha ocurrido en años anteriores, con lo cual este año creo que la cofradía del Nazareno se va a sacar la espina, y los demás también.
Bueno, sí, porque seguramente muchos de los cofrades que ayer domingo no pudieron participar en alguna de las dos se unan a los 800 que van a participar en la procesión del Nazareno, en principio, con lo cual el número puede que sea todavía mayor y seguramente, claro, en cuanto a público va a ser una de las más. Oye, tu esquinita particular, tu rinconcito, Javier, en donde disfrutas y donde me recomendarías a mí disfrutar de la procesión del Nazareno esta tarde.
Pues mira, a mí me suele tocar ir en presidencia, con lo cual voy detrás del Nazareno, pero si me dicen dos sitios para estar como público, uno, sin duda alguna, la salida del Nazareno. O sea, hay mucha gente que ya desde las 6:30 está esperando 2 horas para ver cómo saca la cofradía del Nazareno justo delante de la quinta parroquia, y luego también en esta plaza que te decía, en la calle Cortes. Pero David, la verdad es que todo el trecho que es desde la salida del Nazareno por Zabalburu, pasando el puente de Cantalojas hasta Cortes, suele haber muchísima gente. Luego ya baja un poquito más en San Francisco, pero todo ese primer trecho la verdad es que suele estar lleno de gente y no me extraña.
Bueno, pues a las 8:30 parte de la parroquia de San Francisco de Asís, una de las más populares de las procesiones aquí en Bilbao, la del Nazareno, con estas primeras saetas en euskera este año como novedad que va a interpretar Juanjo Navas, con textos de Beñat Arginzóniz y que seguramente van a hacer disfrutar a más de uno. Precisamente estamos escuchando a Juanjo Navas de fondo en la presentación de ese disco al que hacíamos alusión antes. Por cierto, que aunque, oye, también hay que darle gusto al cuerpo, hay que recordar que desde el viernes está en marcha esa ruta del Pincho Nazareno, en el que participan 15 establecimientos.
Sí, te lo iba a decir yo, porque la verdad es que es una idea. El año pasado la Hermandad de Cofradías pues lanzó una idea a los establecimientos de hostelería de Bilbao para que, bien fuera por la decoración o por novedades gastronómicas, bueno, pues fueran creando un ambiente de Semana Santa, ¿no? Pues en ese marco surgió la idea del Pincho Nazareno, que el año pasado solo fue el jueves santo, este mismo día, el lunes santo, y que consiste en que cada establecimiento pues busca un pincho de su especialidad y durante ese día, el año pasado, lo vende a 1 euro. Pero este año lo que han hecho es ampliarlo, o sea, desde el día viernes de Dolores, desde viernes pasado, hasta el domingo de Resurrección, van a hacerlo. Y de los bares que comenzaron el año pasado, bueno, ahora mismo son ya 19. Mandamos la nota de prensa con 15. Bueno, pues han ido sumando y ahora mismo son 19 que han entrado en este... en esta iniciativa, y la verdad es que es estupenda. A ver, hombre, si luego podemos recorrerla un poquito, porque de verdad que es una gran idea para eso, para lo que realmente queremos las cofradías, y que la gente acuda a las procesiones y con esta ambientación, bueno, pues poder transmitir lo que para lo que nosotros realmente estamos, que es bueno, el mensaje de Jesús a través de su pasión, muerte y resurrección en los pasos de Bilbao.
La Semana Santa de Bilbao, que es una de las que hay que ver y conocer en este País Vasco, que por otro lado adolece en otros puntos de una historia procesional tan importante como la que tiene la capital vizcaína. Ojalá acompañe el tiempo esta tarde. Javier, gracias por este ratito.
Así sea, muchísimas gracias a vosotros. Venga, un.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-427436. www.basarconsultores.com.
Bueno, pues estamos ya en lunes, pues son los últimos, es el último lunes de mes, sí señor. Arturo Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenos días.
Y yo no sé si esto sirve para levantar un poquito el ánimo o todo lo contrario.
Bueno, de momento sí, estamos viendo subidas en Europa, pero hay que tener en cuenta que la semana pasada despedimos una de las peores del año y a nivel de Estados Unidos, con pérdidas semanales de más del 4%, pues la peor semana en los últimos 2 años. La verdad es que nadie pronosticaba que íbamos a tener un comienzo de año tan complicado, sobre todo después de ver la evolución del mes de enero tan positiva. Pero todas las noticias, y lo hemos comentado a veces, todas las noticias positivas, el tema de crecimientos a nivel mundial, el tema de control de inflación, el tema de mejora del paro, también se ha bajado el suflé geopolítico, el tema de con Corea, etcétera. Pero el señor Trump, pues se ve que le gusta pisar muchos charcos, y ahora pues estamos en el tema de aranceles, el tema del proteccionismo, y no sabemos hasta qué niveles va a llegar. La verdad es que tendrá que tener cuidado con lo que hace, porque una guerra comercial perjudica a todos y también muchísimo a sus empresas, empresas norteamericanas, sobre todo si la emprende con China, que es lo que parece que ahora tiene como objetivo, que China es un gran comprador de productos norteamericanos. Pero bueno, veremos a ver. De hecho, despedida el pasado viernes en rojo para toda la renta variable europea, con caídas a lo largo de la semana, en algún caso cercana al 4%, y todo ello debido a ese aumento de tensión de China-Estados Unidos. El DAX alemán, por ejemplo, se dejó el 1,80%, el IBEX cedió el 1%, 9.393 puntos, niveles que habíamos superado hace más de un año. En positivo, pues el Sabadell, el Banco Sabadell, subió un 1,5%, en negativo, o el más negativo, Indra, que recibió una rebaja de recomendación y bajó un 4%. Tuvimos la Junta del Banco Santander, sus acciones bajaron 0,60%, pero bueno, anunció que eleva el dividendo un 4,5%, y además el año que viene lo va a pagar íntegramente en efectivo. Y luego, última hora, ya esperábamos, pero la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's mejoraba en un escalón la nota de solvencia de la deuda soberana a largo plazo española. La ha subido a A mayúscula menos, es un nivel más alto desde el año 2012, y además le asigna una perspectiva positiva. También pronosticó o hizo una previsión sobre el crecimiento, en línea con otros que hemos leído, este año 2,7%, por encima de la media de la zona euro, y también vaticinó que el déficit va a continuar reduciéndose. En Wall Street, como te digo, allí tampoco levantan cabeza. Sus índices principales cerraron la peor semana en 2 años. El Dow Jones perdió el viernes un 80, el Nasdaq un 2,5. Por señalar un valor en positivo, Boeing, que subió medio punto, y Nike sí que subió un 0,30, confirmó una mejora significativa de sus ventas en Estados Unidos. Y luego otro estreno que por lo menos se hizo bien, estreno bursátil de la empresa Dropbox. ¿Sabes qué esta empresa?
Sí, esto es lo de Internet.
Sí. Bueno, estos alojan, no es que sea yo mucho de informática, pero esto lo que hacen es alojar archivos multiplataforma en la famosa nube, ¿no? Por ahí arriba. Bueno, pues es un estreno con éxito porque subieron un 35% sus acciones.
Bueno.
Sí, en Asia esta mañana hemos visto recuperación para Nikkei japonés del 0,70, y ahora mismo todo Europa está subiendo, con la excepción de Milán, que cae ligeramente, pero Frankfurt sube 0,7, París y Londres 0,4, y el IBEX 0,6, 9.450 puntos, con todos los grandes bancos subiendo, salvo Inditex, que cae ligeramente. El euro se fortalece y sobrepasa el nivel de 1,24, la prima española en 73 puntos, con el bono a 10 años en 1,24, también estamos en mínimos anuales. El bono italiano, por ejemplo, está a 1,90, el bono a 10 años, nosotros 1,24, y el petróleo, caro, porque lo tenemos ya en $70, en el año ya sube un 6%, y es que Arabia Saudí, está diciendo que quiere reducir la producción de la OPEP.
Entre eso y que Semana Santa, llenar el depósito de combustible,
un
ojo de la cara.
Sí. Y los futuros americanos vienen con rebote, con subida.
Pues nada, ¿hay algo que apuntar en la agenda que nos puede hacer cambiar esto?
Vamos a ver cómo es el cierre de lo que tú decías. Estamos ya cerrando trimestre, mal trimestre. Son días ahora que mucha gente se va de vacaciones, habrá menos volumen y vamos a ver si a partir del primer trimestre empiezan a pesar más las noticias positivas, que las hay, y el señor Trump nos deja un poquito respirar.
Bueno, a ver si se calma en esta Semana Santa.
Muy bien.
Que tengas buen lunes, Arturo, gracias. Bueno, pues la información de los mercados que nos trae Arturo desde Basar.
Basar S.A. le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa, al autónomo y al comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar S.A. Estamos en San Sebastián, calle Gentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-74-36, www.basarconsultores.com.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Está pasando. Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Irma continúa su paso por los Estados Unidos. Por eso vámonos hasta allí para conocer la última hora. Corresponsal.
Está pasando algo que te emocionará.
Espero que encuentres trabajo muy pronto.
Está pasando algo que te hará reír.
Pero ¿cómo se puede ajustar un anillo a cualquier calle?
Está pasando algo que querrás contar.
En las redes sociales también. Seguir la información sobre el huracán.
Está pasando en la tarde. De lunes a viernes de 3 a 7. Está pasando. Estás en COPE.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
My first love, you're every breath that I take, you're every...
Bueno, en tres minutillos vamos a llegar a la una y media de este lunes 26, ya sabes que en ese instante nos bifurcamos y por nuestra señal de COPE tradicional tendrás toda la información socio-religiosa en el espejo, en un lunes santo como es este 26 de marzo, y en COPE Más Euskadi abriremos un paréntesis deportivo que nos llevará hasta las dos en punto, analizando lo mucho, a pesar de no haber habido fútbol en primera división, lo mucho que ha deparado el deporte en este fin de semana, y también echaremos un ojo a ver lo que nos trae esta semana deportivamente hablando. Entre tanto, nos quedamos con la música de Diana Ross, que nacía tal día como hoy, un 26 de marzo, pero de 1944. Esta mujer nacía en Michigan, en Detroit, y sus comienzos estuvieron ligados al grupo de Supremes, del grupo del que formó parte allá por los años 60. De las tres cantantes que componían este grupo, ella fue precisamente quien más éxitos cosechó una vez optaron por tomar caminos diferentes e iniciar carreras en solitario. Su primer sencillo, el año 1970, no pudo tener mejor resultado. Se convirtió enseguida en el número uno de las listas musicales. En el 73 lanzaba un álbum y poco después publicaba un disco de duetos junto a Marvin Gaye, un disco que la aupó a las listas de ventas de todos los países. Otro de los grandes éxitos de su carrera musical fue otro dueto, en esta ocasión con Lionel Richie, unos duetos y unos años, los de los años 80, en los que Diana Ross siguió publicando y cosechando éxitos importantes. Bueno, pues con ella nos vamos a quedar hasta la una y media, momento en el que ya te digo, llegará la información socio-religiosa en el espejo y la deportiva en COPE Más Euskadi, por cierto, que también publicó y escribió y puso en el escenario grandes temas escritos por su amigo Michael Jackson, como este que escuchamos.
Deportes, COPE Euskadi.
Estar informado.
La una y media es en ratito de charla deportiva en COPE Más Euskadi en este lunes santo 26 de marzo, en el que la lluvia y el frío y hasta todavía el viento nos acompaña en algunos puntos. Álvaro Rubio, buenos días.
Hola Santi, hola a todos.
Bueno, está por ahí también Óscar y Medio, buenos días Óscar.
Hola Santi, un saludo a todos, ¿qué tal?
Mauricio Idiáquez, buenos días.
Vamos a besar, uy, me escucho doble.
Pues nada, es porque eres muy grande.
Vale, por eso Santi, doble. Vamos a ver, aclárame.
Dime tú.
Vamos a ver, lunes santo. ¿Y el lunes que viene qué es?
El lunes de Pascua.
Epa, vale, que nunca me aclaro yo.
Alicia Calleja, buenos días.
Y el siguiente lunes de aguas en Salamanca.
Joder.
Lunes de, aquí lunes de aguas son todos, prácticamente desde hace un tiempo.
Álvaro, tú trae hornazo y a callar.
Mira lo que sabe lo que es el lunes de aguas. Es fiesta.
Que rompe aguas, Santi rompe aguas.
A ver, callaros un momento, Alicia Calleja, buenos días.
Buenos días.
Alicia,
chicos,
¿ha roto aguas, Alicia?
Hace tiempo.
No, pero una vez casi en el estudio de al lado. Sí, ya os lo contaré en privado.
Una
no,
vez
sí,
casi sí. Vas al lunes de aguas.
Me echaron ahí del turno, me dijeron,
hubo que sacar la bomba de achique.
Oye, ¿qué
no,
es?
No llego a tanto, he dicho casi.
¿Qué es lo del lunes de aguas?
Es tarde festiva en la provincia de Salamanca. La gente sale a merendar al campo, a los jardines en la ciudad, los que no pueden irse fuera, pero al monte, a comerse el hornazo. En el lunes de aguas, ¿qué se celebra? Que las prostitutas volvían a la ciudad después de la Cuaresma y la Semana Santa.
Ah, mira.
Cruzaban el río Salamanca, si habéis estado, la parte antigua.
El Tormes.
Claro.
Tormes.
Entonces estaba la muralla justo al lado del río. Entonces, cuando llegaba la Cuaresma, Semana Santa, las prostitutas se iban fuera de la ciudad. El lunes de Pascua volvían esa tarde, era fiesta, porque volvía la alegría a la ciudad. Y
todavía hoy se sigue celebrando.
Claro, y pasó a la historia el nombre del hombre que las pasaba en la barca.
Son otros tiempos, Santi.
El padre Putas. Joder. Y hay dos bares en Salamanca, ¿eh? No se llama, o sea, históricamente, o sea, buscarlo en cualquier sitio.
No,
que la pasaba en la barca, era un sacerdote que hacía esa obra de caridad y es conocido como el Padre Putas.
Te estás metiendo en el barro, algo.
Pero es fiesta, cierra todo, quiero decir, centros comerciales, tiendas, como aquí el lunes, igual, pero solo por la tarde, a partir de las 3.
Que traigas hornazo.
Horario de merienda.
Y cállate, trae hornazo, punto, déjate de rollos.
Bueno, señores.
Trájate poco. Tú no estabas antes.
Aquí no lo cate yo, sin vergüenza.
No, debió de traer, pero yo no estaba tampoco.
Lo hizo mi ama, además, ¿eh?
Y no pude.
Encima eso, Álvaro, joder, que hay que... Álvaro, conozco servicios de mensajería, ¿eh? Te conozco,
sí, pasa que se pone duro el pan.
Vamos a ver.
Se te pone duro otra cosa.
No ha habido fútbol en primera división... Pero ha habido otros deportes. Yo creo que aunque sea un deporte minoritario, lo del churi,
hombre,
Mauri, habrá que decir algo, ¿no?
Sí, señor, mi amiga Rosa Zubeldia. Fíjate, Santi, las cosas han coincidido exactamente igual que el año pasado cuando ganó el título liguero. Que claro, entiéndeme, ya de ganar, ya puestos a elegir, pues se hubiera gustado ganar ante tu afición. Pues fíjate que ha ocurrido igual que el año pasado. Han levantado el título en Jaca, o sea, contra la afición rival. Y pues eso, me imagino que irían pues unos cuantos de Donosti, pero digamos que la presidenta quería levantar la copa en el Palacio del Churi.
No
ha podido
bonito.
Ser, pero, o sea, Santi, fíjate qué gesta, ¿eh? Primer partido en Churi, ganamos. El segundo partido en Jaca era el sábado, ganar 7-1, vamos, de paseo. Y el siguiente partido, Santi, eso es como los futbolistas que te digo, al día siguiente, o sea, aquí no era... O sea, sábado ganar 7-1 y domingo ganar 6-2, espectacular el Churi. Por eso digo que va a haber recibimiento. Santi, es el momento de que los políticos... que no saben ni cuántos tiempos tiene un partido de hockey hielo, ahora sacarse la foto, ya me entiendes.
Oye, pues es uno de los deportes, fíjate que ya sabéis que yo no soy mucho de ver deporte, porque no lo soy y no voy a mentir, pero a mí es uno de los deportes que más me divierte en la cancha.
Desde luego te digo una cosa, Santi, a mí, ya sé que ahora para gusto los colores, pero yo tampoco es que haya visto muchísimo de los tres, pero de los tres hockeys, patines, hierba y hielo, el más espectacular me parece el de hielo.
Sí, el de hielo, sí. A mí por lo menos así me lo parece.
A mí, el de hierba también tiene mucho mérito, ¿eh? Porque la pelota va a una velocidad brutal, cómo la controla, o sea, son auténticas malabaristas. ¿Eh? También
sí, pero el hielo, bueno, yo no sé si es porque en mis tiempos patinaba mucho ahí en el Churi, pero...
Sí. Yo creo que no he visto en mi vida un partido de hockey.
Pues muy mal, Álvaro.
A mí me parece una de las disciplinas más bonitas para ver.
Bueno, luego además siempre hay mamporrazos, luego se pelean, está muy bien.
Pero está permitida la pelea, yo nunca lo he entendido.
Hombre, pelea noble, como en rugby, más o menos.
¿Ah, sí?
Bueno, vamos a ver, pero pelea permitida no.
Pero digamos, acláralo tú, Óscar, porque Mauro se ha venido arriba.
Óscar, que estaba en el Club Hielo Ibar. Óscar, coméntanos.
No, yo de hockey no tengo ni idea, ninguno de los tres. Tengo ni idea, pero me gusta verlo, ¿eh?
Sí, entiéndeme.
Me parece muy espectacular.
Como dice Óscar, permitido evidentemente no está el mamporrazo. Pero digamos que cuando hay una tangana de estas, pues el árbitro no tiene otra cosa que hacer, pues que se den un poquito. Es que, ¿qué vas a hacer? Imagínate 20 tíos que son como armarios anti, ¿cómo los separas?
Y con protecciones encima.
Sí, y luego tienen, como no tienen una base fija en las piernas, porque no pueden fijarse bien al suelo por razones evidentes, los golpes... no son siempre todo lo fuerte que quisieran ellos, estoy seguro. Y por eso es que
yo tampoco he visto, chicos, pero me están entrando ganas, de verdad, por todo lo que decís, ¿no? De algo tan especial y que tampoco es muy habitual aquí entre nosotros. O sí, en los últimos años...
Hombre, en Cataluña el de patines es la leche.
Alicia, en Vitoria, el Club Hielo Gasteiz era famosísimo, el Club Hielo Gasteiz, muy famoso.
Sí, a verlo, claro que sí.
Lamentablemente desapareció hace poco, pero...
Aquí en Bilbao el hockey sobre hierba, en el Jolaseta, pero...
Exactamente,
también importante. Lo que pasa que yo creo que aquí un poquito se lo lleva todo en los patines, ¿no? A nivel de selección española, eso, que son todo catalanes, porque la liga catalana es espectacular en el hockey patines.
Y gallegos, ¿eh?
Gallegos también.
Sí.
Hombre, jugó Sande, ya sabes que Sande jugó en el Liceo.
El Liceo ha sido un histórico del hockey.
¿Sande jugó al hockey patines?
Sande jugó en el Liceo.
Estamos descubriendo cosas.
Sí, Sande sabe patinar.
Y luego maratones también.
Sande sabe patinar muy bien con patines.
Así, ¿eh? Bueno, pues ya nos contará un día él, de primera mano.
Me dijo que me iba a enseñar, pero le dije que casi que no.
Que esperase, ¿no? Que estabas primero con la hípica y todo eso.
Porque verme a mí patinar tiene que ser un espectáculo, vamos.
Mejor comer hornazo, más.
Bastante patino en antena.
Mejor comer hornazo.
Vamos tarde ya, yo también soy muy torpe para eso.
Óscar, bastante patino en antena yo ya.
No he sido capaz de aprender a patinar nunca, tíos.
Pues me parece lamentable, Álvaro.
Lo he intentado, ¿eh? Una vez ahí me puso un amigo, Óscar... coderas, rodilleras, unas cosas en las manos que cuando casas arrastras la chapa, un casco, y dije, chico, vamos. Todo en el parking de casa, o sea, en el garaje de casa.
Ya.
Bueno, esa, mira.
Y a mí me da mucha envidia, porque ves a la gente por la costa patinando, y la verdad que sí, tengo gente muy cercana que lo hace, y yo soy un nunca, me pasa como a ti, nunca he podido aprender.
Y os digo una cosa, me suele encantar en las Olimpiadas de invierno esas carreras.
Las
carreras sobre hielo son espectaculares.
Eso es increíble.
¿Cómo
es
dobla? Increíble. ¿Cómo? Cuando dan la curva, parece que van bailando. Joder,
cuando van poniendo la pierna ahí sobre la otra, haciendo. Eso, madre mía.
Eso.
Luego ya está el curling, este, o el curling.
El curling, el boquia.
¿Eso qué es?
El boquia, pues es lo de ir poniendo cerquita del círculo. Eso es, como lo ha dicho, es que yo creo que es como petanca sobre hielo. Eso.
Ah, sí, joder,
el boquia.
¿Y es una pieza también así de metal?
Sí, bueno, Oscar, yo no he visto mucho,
no,
pero sí, parece que hay que juntar las cosas ahí en un circulito.
Sí, alguna vez en televisión, porque son curiosos y no lo ves habitualmente, pero bueno.
Alicia, que nos perdonen nuestros oyentes de deportes de invierno,
no,
¿eh?
Alicia,
el
bobsleigh
es espectacular,
cosas.
¿Eh? El bobsleigh, o sea, que van ahí una capsulita que te agarran bueno, 300 bueno, por hora, es bueno, una cosa,
que, la historia de los jamaicanos, aquellos que fueron, ¿habéis visto la película que está basada en hechos reales y
muy
tal?
Muy bueno, ¿no?
Pues unos jamaicanos que quieren ir a los Juegos Olímpicos como sea, a cualquier precio. ¿Qué hacen para ir por Jamaica? Pues van a competir en la capsulita hasta que baja por ese medio túnel de hielo unos jamaicanos. Te puedes imaginar cómo entrenaban en Jamaica, Alicia.
Oye, qué juego ha dado esto del hielo, ¿eh?
Sí, sí. Y por las noches no veas qué juego da el hielo, Mauri.
¿Y cómo se llama la película, dices?
No me acuerdo, pero si pones jamaicanos...
Seguro que aparece.
Aparece y es y claro, y fueron, se los estropea a mitad, llegaron con él a hombros,
es
todo
una
el mundo aplaudiéndolos. No, es una historia real muy emotiva al final, porque es ese sueño de un deportista de estar en una cita olímpica y lo consigue un jamaicano yendo al hielo.
Bueno,
entonces al final la gente se lo reconoce, ese sacrificio de clasificarse y estar, al final, solo con eso.
Y ¿habrá puestas en Quirolbet para estas cosas que estáis contando,
para todos estos deportes? Todo, Alicia,
bueno,
para todo.
Sí, sí, digo, porque estoy aquí viviendo que es el momento de empezar a hacer apuestas. Yo con vosotros ya sé que lo tengo fácil. Estoy haciéndome rica, de hecho, como vosotros y con vuestras apuestas con Quirolbet.
Alicia, el viernes fallé con estrépito, pido perdón a mi
hijo. Sí, bueno, pero una vez que fallas...
Dije que ganaba Aymar.
Ay.
Y fue perder con estrépito.
Increíble. O sea, parecía Aymar, pues eso, el que está en el aeropuerto con los aviones, dando la salida con la banderita, lo mismo. O sea, veía pasar las pelotas por encima suyo, imposible. O sea, así no se puede jugar. Por eso digo, y yo ya lo he comentado por Oscar por WhatsApp, muy mal Ezcurdia, hay que decirlo, desafortunadísimas sus declaraciones, desestabilizando a Aymar Olaizola el jueves, ¿os acordáis?
Sí, como
poco menos que nuestras pelotas eran una mierda, las de Aymar ha podido elegir las de su gusto y luego resulta que han barrido Ezcurdia. Me da igual que diga que han jugado con las de Aymar, me da igual. O sea, no se puede hacer esas declaraciones. Y ya sabemos que a Merino, no, lo de Merino, su lenguaje fue mucho más duro y por eso le sancionaron con 600 euros. Yo no creo que haya sanción para Ezcurdia, pero insisto, Ezcurdia era un pelotari que me caía fenomenal y cada vez va cayéndome peor. Juego sucio, Ezcurdia, eso no se hace.
Ahora, luego en la cancha hizo un partidazo, ¿eh?
Sí, totalmente. Una cosa no quita la otra, Óscar.
Sí, Alicia, Elegidos para el triunfo, es la película, que hablaba...
Elegidos para el triunfo, eso es.
Elegidos, muchísimas gracias, Óscar. Mira qué bien, ¿ves? Estas son de las cosas que te haces listas iguales y luego nunca puedes ver porque no encuentras el momento. Pero hace ilusión guardar por si acaso viene el momento.
Bueno, Alicia, conclusión, que pido perdón a mis oyentes, porque sé que un amigo mío se jugó 5 millones de euros, que me escuchó y me dijo, Mauri, yo tuve que dejar al corredor a cuenta, ya le pagaré. O sea, tampoco...
Pues yo le iba a recordar que ahora era el momento de cobrar las apuestas en las máquinas directamente de Quirolbet, las premiadas del fin de semana, pero que si no hay nada premiado, pues no podemos ir a cobrar.
Hasta 60 euros.
Hasta 60.
Sí, no te dejan sacar más de las máquinas.
Es. Y juega con responsabilidad. Palabra
eso
que Álvaro
siempre.
Rubio, palabra que Álvaro Rubio no conoce.
No.
Y Mara, mayores de 18 años. Sí, hombre, sí, todos.
No. Ser responsable es un rollo.
Yo creo rollo. Que sí. Bueno,
hay
pues
que ser responsable, Alicia. Hay que ser un poco irresponsable, hombre.
Vuelve, sí.
La vida loca, Ricky Martin,
a ver
la
si
vida loca.
Vamos a demostrarlo ahora, que tenemos por delante otras apuestas. Vuelve la Liga, vuelve con un gran derbi el domingo en Ipurua Eibar, Real Sociedad.
Bueno, gran derbi. Óscar, esto de gran derbi no sé cómo lo ves.
Bueno, Mauri.
Yo le llamo partido de cercanía a Renfe.
Mauri, fue el primer partido.
Todavía, ¿eh?
Mauri, este partido fue el primero de la historia del Eibar en Primera División.
Sí, señor, sí, señor.
Con gol de
Javi Lara.
Yo le llamo,
desde
yo le llamo
el costado izquierdo al palo largo.
Partido cercanía a Euskotren, lo llamo yo.
Vaya chicharraco que marcó.
Oye,
Javi
no
Lara,
tenemos
tú.
Cuotas todavía, pero
no
igual
me lo recuerdes,
tanteando,
Álvaro.
Hombre, en cuanto a las cuotas, dices que no hay todavía, ¿no, Alicia?
No, todavía
favorito
no
del Eibar, seguro.
Hombre,
pero yo voy a ir
sido,
apuntando eso.
Si lo hubiera sido, desde mi punto de vista, mucho más, si no hubieran pasado las cosas que han pasado últimamente en Donosti, si hubiera seguido un poco la trayectoria y de Eusebio, la filosofía de Eusebio y de Lore y todo esto. Yo creo que la Real tenía prácticamente, o hubiera venido prácticamente semi-muerta.
De paseo.
Y el Eibar, pues en casa, con lo que aprieta, yo creo que hubiera sido un rival muy, muy asequible para el Eibar. Pero ahora todo cambia con Imanuel Alguacil, con la gente, supongo que intentando reaccionar.
Más
¿no?
enchufada,
sacar,
claro.
Eso es. Tengo que echar cuentas, pero igual es la cuarta vez, como mínimo, que esta temporada el Eibar hace debutar a un entrenador. O quiero decir, debuta un entrenador del equipo contrario jugando contra el Eibar, porque cada equipo que coge el Getafe, o que deja el Getafe, lo coge el Eibar, y el Getafe
Se está cepillando entrenadores.
Pero vamos,
Getafe a tres, creo, ¿no?
A tres o cuatro, sí, un ritmo
Eusebio
tremendo.
Eusebio seguro.
A un ritmo tremendo. Nos ha pasado con Las Palmas, nos va a pasar con la Real, ha pasado con el Levante, y creo que hay alguno más, ¿eh? Tendría que echar la lista atrás, pero el Depor de Pepe Mel vino aquí el día que debutaba, entonces... Cristóbal, creo que fue el que le...
Cristóbal Parralo.
Sí. Unas cuantas veces.
Oye, por cierto, ahora que estamos hablando de Eibar, leía ayer, ¿no?, en una entrevista del Mundo Deportivo a Mendilibar, donde dice que todo lo que sale sobre la Real Sociedad es falso.
Bueno, sí,
es negarlo.
A mí lo que no me gusta, me alegro mucho por los compañeros del Mundo Deportivo, al que además pertenecí, pero, o sea, lo que no puede ser es que Mendilibar se enfade, incluso utilice un lenguaje excesivamente distante para la relación que tiene con la prensa de Eibar. Cada vez que se le toca el tema de su renovación, y luego cada vez que viene un medio de comunicación que no es local, vamos, ya si es de Madrid ya ni te cuento, le pregunten en este caso por su renovación, y yo conté en esa entrevista hasta 8 preguntas sobre su futuro. Sí. Y en ningún momento dijo no te voy a contestar o cosas peores que nos ha dicho a nosotros. Sí. Y sin embargo, si yo en una rueda de prensa le saco el tema, probablemente me muerde o nos mordemos, ¿me entiendes? Pero la situación se tensa mucho. Y no me parece bien. Él puede hacer lo que quiera, pero no me parece bien.
Yo, como te entiendo a la perfección. Al final se le riega el pan y la sal al de casa, siempre.
Claro.
También es verdad que estamos todo el puñetero día preguntando lo mismo. También es verdad, pero joder.
Tiene que entender que no hay nada que vender, Óscar. Tiene que entender que no hay nada que vender y que hablar de eso.
Pero a mí desde que Mendilibar, y no hace falta que me lo diga de una u otra manera, en una rueda de prensa dice, no os voy a contestar más a esta pregunta.
Sí, pero luego cambia alguna cosa, Óscar.
Pues yo no se la vuelvo a hacer.
Claro.
No se la vuelvo a hacer.
Por respeto.
Y, claro, porque me parece que merece respeto que él me ha demostrado a mí.
Ya, pero bueno, Óscar...
Pero el respeto también tiene que estar en que cuando llegue otro medio que no está en esa rueda de prensa, le responda lo mismo.
Claro. Y luego lees noticias en medios de comunicación que ni siquiera van a las ruedas de prensa, Óscar. Pero vamos a ver, Óscar, el tema es muy claro. En estos casos yo suelo cambiar el papel. O sea, yo le diría a Mendilibar, si tú fueses periodista, que no hay nada que vender en esta semana de Pascua, tal, que no había liga, ¿tú de qué hablarías?
Bueno, a un cámara le dijo que no le respondía, ¿no, Óscar, una vez?
Claro. Sí, pero no.
A un cámara, ¿no?, que estaba en la sala de prensa de Ipurúa, le preguntó al cámara y dijo que le respondría encantado, pero que el trabajo que le habían mandado ahí no era para hacer eso, ¿no?, o algo así.
Sí, algo parecido fue, sí, creo que esta temporada no fue en la anterior.
Oye, chapó también, ¿eh?, eso a mí me gusta.
No, sí, vamos a ver, pero también tiene que darse cuenta, yo no sé, en este caso concretamente, pues seguramente, ¿no?, son medios de comunicación bastante potentes, ¿no?, porque si vas con una cámara, estamos hablando de televisiones, que no sé cuál era, pero...
Sí, los derechos, que sea,
pero también se tiene que dar cuenta muchas veces, él nos echa en cara muchas veces que la prensa local de Eibar, pues no acude mucho al chaval, pero acudimos muy poco, pero lógicamente él no sabe las condiciones en las que estamos trabajando, sabe que cada uno de nosotros somos autónomos y que nuestro propio medio de comunicación... En el momento en el que le dices, por supuesto, que te cubra los gastos mínimos de un desplazamiento hasta te dice que no. Entonces, todo eso, esta gente que vive en una burbuja ganando cientos de miles de euros e incluso algún millón de euros,
no se da cuenta
cada
de
eso.
Óscar, ¿cuánto tardas de Eibar a Chavalpe? ¿Cuánto tardas?
Nada, en coche cuesta hablar media hora.
Es una barbaridad.
Ya es un ratito, sí.
Es una barbaridad. Son 30 kilómetros.
Óscar, y volver.
Mauri, ¿cuánto tienes tú a Zubieta desde la radio?
Pues según el tráfico, pero si hay tráfico normal, un cuartito de hora.
Pues como yo a Lezama. Bueno, 20
minutos. El problema de los autónomos, como vosotros sabéis, es que no es lo que te pueda costar ir y venir y tal y cual, porque entre 4 o 5, pues te sale más barato. Sí. El problema es que si haces eso, tienes que dejar de hacer otras cosas.
Ese es el gran problema.
Y eso es lo que esta gente no termina de entender. Y yo, el tema, pues a mí me escama bastante.
Óscar, estás hablando de una hora entre ida y vuelta.
Solo de viaje.
Es que es una inversión de tiempo importante, sí.
Yo me meto...
Como dices tú, Mauri, depende un poquito del tráfico, pero bueno, no está lejos de la hora entre ida y vuelta. Sí.
Joder, pues madre. Desde luego yo ni me lo pensaba.
Yo con ese tiempo me meto en Burgos de camino a mi casa, ¿eh? Es que he visto así y dices, no, está cerca. Bueno, también está Burgos de esa manera.
Y me traes morcilla.
Y hornazo.
No sé si te he oído lo de la morcilla.
Sí, sí, siempre me lo dice. Cuando iba a narrar a Miranda, cuando el Miranda me la pedía cuando iba de camino. Pasa que ahora voy por Cantabria,
cuando
te puedo traer.
Dejaré de decirle.
Claro,
Alicia, cuando me la traiga, dejaré de decirle.
Ah, claro, tú como el otro de la pregunta, ¿no?
Claro. Sí.
Igual.
En fin, oye, tenemos más cositas en Quirolbet, porque tenemos el campeonato de mano por parejas. No sé si queréis avanzar con esto o primero retomamos y seguimos con fútbol y otras cosas, baloncesto.
Mauri, dale la pelota, que el fútbol sí. No hay nada, hombre. Es que el fútbol no,
pues lo de la pelota, lo de la pelota fue un fin de semana increíble, porque el sábado barrieron Ezcurdia Zabaleta a Aymar Oraizola y más 22-7 ya estaban en la final Ezcurdia Zabaleta. Claro, aquí entraba el capítulo de los malpensados, que yo dije a todo el mundo antes del partido de ayer en Vitoria, dije, vamos a ver, si pensáis que Altuna segundo, Altuna tercero, Joaquín, se va a dejar en algún momento este partido, o sea, con la mala leche que tiene Altuna por ganar, porque es un competidor nato, porque es un genio, y efectivamente empezó el partido, Altuna Martija no se jugaban nada, jugaron sin presión, libres de todo, todo lo contrario de el Ezcano Rezusta, que estaba absolutamente irreconocible porque perdió 6 pelotas claras y parecía que el partido se les escapaba a Ezcano y por tanto la final quedaba el pase a Aymar Oraizola Aymar y este aquí 21-18 ganando Altuna, unas pelotas increíbles llevaron el Ezcano y Rezusta y al final 21 iguales y la última, la clásica cortada por la pared de Ezcano y se le metió el tanto a Altuna, pero fue un partido en el cual se demuestra una vez más, que hoy es un poco el comentario general, la limpieza de la pelota, la limpieza, porque ayer lo lógico era, todo el mundo decía, bueno, igual Aspe le ha dicho a Altuna que no juegue del todo bien o no juegue al 100% para que ya haya final de Aspe y no fue así.
Pero acabó perdiendo.
Hubo final de Aspe. O sea, hubo final de Aspe, pero de una manera absolutamente limpia y absolutamente me crezco ante este ejemplo de profesionalidad de los pelotaris. Muy bien,
sí,
los pelotaris.
De hecho, para mí, bien. Sin duda, fue el mejor partido de las semifinales.
Sin duda.
Altuna y Martija, que han tenido un nivel bastante bajo en semifinales. Y ayer, quiero un partido, bueno...
extraordinario.
Me ha parecido leer, corregidme, que es la tercera final consecutiva parejas de Rezusta. Sí.
Claro,
barbaridad.
Claro, la primera fue la que suspendió Irujo, que se lesionó, Irujo Rezusta. El año pasado ganó con Irribarría. Y Álvaro, te dejaré el día 8 de abril que disfrutes dando la tercera final seguida de Beñar.
Allí estaremos con José Ángel Peña.
Sí, señor, y con Andoni Arechavaleta, grande Arechavaleta.
Qué
sí,
pena de Andoni, macho. Es que cuando vuelves ahí, tras la espalda. Y además,
jugando bien, ¿eh?
Sí, jugando bien. Y además es de esas lesiones en las que no puedes ni llevar ese mantenimiento de gimnasio y tal. Es que es reposo absoluto para que no se abra más el músculo. Entonces,
pero estaría honrado, Arechavaleta.
Sí,
estaría honrado, siempre
tipo.
Da todo, siempre. Muy bien, Arechavaleta.
Y como persona ya viste, Mauri. O sea, no sé si lo conocías
encanto,
de antes, pero vamos.
Un encanto
de chaval. Andoni.
Oye, por completar el tema de la pelota, recordar que ayer aquí se disputó en Eibar.
Vi las fotos de la Estelena. Vi las fotos increíbles.
Lleno.
La Estelena, ¿eh?
Oscar, me dicen que se quedó gente fuera, ¿es verdad?
Sí, es cierto. Se quedó gente fuera, sí. No, bueno, en muchos años no se había visto la Estelena, sí, es verdad que la entrada era gratuita.
Claro.
Pero un ambiente de pelota muy bonito. Nos estamos refiriendo a la final de Macume Master Cup, que es el campeonato por parejas femenino, en este caso, que digo que congregó, pues creo que son 1.200 las localidades que hay en la Estelena, más varios cientos que se quedaron fuera porque no había sitio para todos.
Joder.
Y que se llevaron a Arrizabalaga y Echaniz en un partido, bueno, relativamente fácil, repetían triunfo, ganaron 22-7. Y hubo dos partidos, ¿eh? Primero se jugó el de promoción. Que creo que ganó Urien y Vicario, era sí. Fueron las ganadoras, un partido bastante más ajustado.
Perdió Orbegozo, que juega muy bien la delantera. De todos modos, Óscar, perdonadme, no quiero meter ningún tipo de ponzoña en este caso, pero sí podíamos abrir un debate sobre el machismo aquí también. O sea, ¿por qué en las chicas tiene que ser la entrada gratis? ¿Para de que, oye, venga, entra? No, o sea, aquí las chicas también pagar la entrada, ¿sí o no? Alicia.
Sí, bueno, si tú estás, bueno, Alicia,
yo viéndolo así desde la perspectiva que dices de igualdad, pues sí, no sé si luego a ver qué razones es reivindicar.
Entiéndeme, si
que
queremos
sí, ¿no?
Vamos a ver, no vamos a ser tampoco más aquí más papistas que el Papa. Obviamente, si la entrada hubiera sido de pago, no se hubiera llenado ni mucho menos.
Pero
yo creo que hay un término medio, pues haber puesto las entraditas a 5 pavos, tal, pues para recaudar para la asociación de cáncer de Eibar, yo que sé, cualquier acto.
Pero
bueno.
Hubo recaudación porque hay patrocinadores, no los conozco todos, pero sé que entre ellos estaba el Ayuntamiento de Eibar, que puso gratuitamente, supongo, a disposición de las empresas el frontón, ¿no? Que lo hace habitualmente.
Sí.
Y sí que ha habido algún tipo de recaudación, que supongo que irá a las arcas de IAS,
de la Federación, o no sé.
De la Federación y algo, y supongo que se tendrá sus ganancias también las chicas, pero quiero decir, de entrada como tal, no la hubo, ¿no?
Uh-huh.
Lo que lo pidan ellas, ¿no?
¿Lo pidan ellas?
Bueno, claro. Es que yo, en esto, a veces da un miedo hablar hoy día de estas cosas, porque cualquier opinión que sueltas te encasillan enseguida, facha, machista, no sé qué. Pero es que yo creo que son las mujeres las que tienen que hacer eso. Uh-huh. Quiero decir, pues
lo mismo que se pide de una forma,
exacto,
que se pida aquí.
Exacto,
esto, ¿no?
Esto es que me sorprendió, por ejemplo.
También en, cuando hay,
claro,
que pagar, sí.
Claro, como me pasó con un poco, que me quedé alucinado con la respuesta de las azafatas cuando lo de la Fórmula 1. O sea, de forma unánime y mayoritaria salen diciendo que no nos ha preguntado nadie si queremos ser azafatas, uh-huh, o no.
Yeah.
Que estamos contentas de estar ahí, que es nuestro trabajo.
Sí, sí.
Entonces aquí, pues supongo que es el movimiento de las chicas que juegan a pelota las que tendrían que decir, no, no, pero cobren la entrada. Bueno, y si en vez de 1.200, pues hay 500, pues oye, pues hay 500.
Mira, ya te está llamando una, Álvaro, hombre, cállate.
Yo creo que el objetivo es darlo a conocer. Al principio es un deporte que hasta ahora, por lo menos, no se ha jugado a este nivel semiprofesional.
Sí, sí.
Y bueno, como foro para que la gente empiece a conocer a las chicas y para que la gente empiece a engancharse un poco a este deporte, no me parece mal, ¿no?
Sí, sí. Esta chica Arrieta, Óscar, juega muy bien. Eneritz Arrieta, ¿eh? Ahora mismo no me acuerdo, algo así. Eneritz Arrieta.
Sí, Eneritz, creo que sí.
Luego la chica Eneritz, está, sí. Orbegozo también jugaba de maravilla, la delantero roja, o sea... Y la verdad que estuvo muy entretenido. Fijaros que yo a la mañana estuve viendo una de las finales, luego me tenía que ir, pero vi la de promoción, la que ganó al final Vicario. Me gustó mucho. Además, son pelotas de estas goshúas que casi no tienen sonido en la pared y los tantos son muy largos. O sea, disfrutas porque estar ahí salseando ya me gustó, sí.
Uh-huh.
Bueno, pues
nada, decíamos además que vamos para ir preparando las apuestas entonces para esa disputa de la chapela, ¿no? El día 8 de abril apuntabais.
COPE más Euskadi.
Sí, señor. Uh-huh. Tenemos, Álvaro, yo estaré en el partido de la Real con el Girona, ya te mandaré, como estaré viendo la tele, ya te mandaré WhatsApp.
Vale,
un poquito más.
Me parece bien.
Qué bien coordinados.
Ah, no, pero digo para que me juegues ahí en el frontón, ¿no?
Claro, para que vaya metiendo las apuestas, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Nunca me entra muy bien cómo funcionan, Mauro.
Ah, facilísimo.
Me lo explicas bien.
Ya sabes, Álvaro, todas las cosas de apuestas son muy fáciles de aprender.
Pero se apuesta al tanto.
Lo ponen fácil para que hagamos,
no.
Claro, para que podamos acceder cada...
Tú apuestas a quien llega a 22.
Pero ¿y por qué es continuamente? ¿Porque va bajando la cuota,
hombre,
cuanto más avanza el partido?
Claro, va fluctuando, es como la
bolsa. Yo pensé... ¿Y no hay posibilidad de apostar un tanto, a dos, a tres?
No.
Eso
siempre
no, ¿no?
Apuestas a colorado o rojo.
Vale.
O colorado o azul, es decir...
Pero al final,
a ver quién llega a 22. Pero claro, evidentemente, si tú juegas con empate a cero por el rojo, vas a pagar más que si juegas por el rojo cuando vas perdiendo 5-0.
Claro, sí, sí.
Claro.
Sí.
Claro.
Es lo que se llama el bajista o el de arriba.
Y
lo hace un poco para cuando ves que tu apuesta está prácticamente perdida, pues poder cubrirte algo.
Eso
y que
es.
El dinero se mueva y tal.
O cuando está prácticamente ganada, te cubres. Eso para es. Ganar a los lados. Es muy bonito, el juego del frontón es muy bonito porque te permite una cosa muy interesante, Álvaro, que a lo mejor siendo muy hábil y lógicamente con un componente de suerte, para la mitad de partido a 22 igual puedes estar ganando mucho a los dos lados.
Claro.
¿Entiendes lo que te digo?
Sí.
Y que ya te dé igual quien gane.
Claro.
Así que...
claro.
Está muy bien.
Sí.
Y ya cuando se podían tomar gin tonics en el frontón, ni te cuento.
Bueno, yo conozco gente que parta alto 20. Yo conozco gente que con 18 iguales se está perdiendo mucho a los dos lados también. O sea,
te diré que el tema del tabaco está prohibidísimo,
sí.
Pero por lo menos en la Estelena, lo que es la barra...
Es que el gin tonic pasa por agua, el JB Cola por Coca-Cola y la Neuca Limón por limón, Óscar.
Fumar, afortunadamente, fumar ya no se ve.
Óscar, perdona, Óscar, te habían entendido mal. Decías fumar no, ¿no? Beber sí, pero fumar no.
Eso es.
Fumar no. Quiero decir que no ves a nadie fumando, no se fuma, pero... Y en principio, al principio también se prohibió el alcohol, pero en este momento, si en este momento se vende alcohol en la barra de Barcelona.
Óscar, dicho por Íñigo Eguilio, nuestro gran técnico, o sea... En el Labrid, prácticamente, si no te aseguras que te dejan tomar un gin tonic, es que no entras.
Claro.
O sea, en el Labrid yo te digo que se bebe, pero...
No, en la Estelena también, te lo aseguro yo, vamos, de primera mano.
O sea, que lo del alcohol...
En el frontón Vizcaya no te lo puedo decir con esa rotundidad, pero viendo los coloretes de algunos te puedo asegurar que también,
que también
se bebe,
¿no?
Sí.
Igual es por un caldo caliente.
O porque hace mucho calor allí dentro.
Pero sí. Álvaro, estarás conmigo que tomar un gin tonic en vaso de plástico es horroroso.
Es horroroso.
Eso sí.
Pero
eso
mira...
Eso es lamentable.
Pero sobre fumar, que me parece bien... Y yo fumo, ¿eh? Y me parece bien que no se fume en eventos deportivos, ni en locales, ni etcétera, etcétera. Me acuerdo siempre de mi abuelo, que en paz descanse el hombre.
Sí.
Si él no se fumaba al fútbol, no iba.
Anda,
no, y en la pelota. Y en
claro,
la pelota también,
es que no iba, Alicia. O sea, si viene hoy día y no se puede fumar, no va. Porque
no estaría gusto,
era ir a merendar, beber el vino de la bota y comerse el bocata y el puro.
Tenía
si no,
totalmente pues, asociado, ¿verdad?
Eso es. O los toros, pues igual.
Sí.
Pero y en el frontón, yo pensaba que iba a ser el sitio donde más complicado iba a ser quitar el hábito de ir al frontón.
Estoy con contigo, puros, porque, Oscar, estoy contigo.
Porque, Mauri, tú sabes perfectamente que había mucha gente que no era gran fumadora, pero el día que iba al frontón...
Ese fumaba el puro.
Se cogía su puro.
Oscar, como bien sabrás, yo he ido a Galarreta durante 30 años de manera ininterrumpida a ver remonte. Yo solía ir arriba al palco. Yo os digo que si en el palco había 300 personas, estaban fumando 250.
Sí.
O sea, a mí me parecía impensable un frontón sin humo. Impensable.
Lo que pasa es que lo de fumar está ya interiorizado en la sociedad. Sí, no se fuma en los bares, no se fuma en los restaurantes. Y ya está metido en la gente que cuando entras en un sitio donde hay una puerta que cierras, no se puede fumar.
Y costó, ¿eh? Pero sí, es verdad.
Pero se ha interiorizado. Y se consigue, vemos que se consigue. Lo del alcohol es diferente porque ya hubo y lo hay, porque claro, yo entiendo que en los campos no dejen beber, etcétera, etcétera, pero hay que medir. En un campo de regional de aficionados, donde el tipo del bar del campo vive de eso, no puedes dejar de poner cuatro cajas de cervezas y cuatro gin tonics porque tiene que cerrar.
Álvaro, es lo que pasó en el Selena cuando podía beber alcohol, no había nadie, porque no había nadie interesado en coger la barra de la Selena.
Claro, lo sacas.
Como en Tolosa.
Y lógicamente, porque la gente, pues para tomarse agua, pues no se toma nada, ¿no? Y mucha gente, pues, total, que no hacían caja. Entonces, hubo un tiempo, no sé decirte si un mes o un año, en la que la barra de la Selena estuvo cerrada.
Claro. Pero, Óscar, perdona, Óscar, a mí me consta que en todos los frontones hay miembros de la Ertzaintza de seguridad para efectivamente hacer un informe de si se están cumpliendo las normas o no. O sea, ¿tú crees que en el Labrit no habrá gente de la policía tal de Navarra y tomará nota de que en el Labrit bebe todo pichichi?
Pero yo creo,
y que fuma.
Bueno, Mauri, pero...
Mauri, yo casi me atrevería a decir que... Yo me atrevería a decir que el alcohol está permitido en el frontón, ¿eh? Sí, a día de hoy, ¿eh?
Yo voy por la calle y huelo a hierbas aromáticas y veo caminando a una pareja de la Ertzaintza y también veo que no hacen nada.
Me refería más al fumar, Óscar.
Y en Euskadi, Mauri, sacas la bebida del bar y estás en la calle poteando.
Hombre,
en Salamanca, automáticamente son 300 euros y sales con el vaso del bar.
No, perdona, me he equivocado.
Automáticamente.
Me refería más al fumar que al beber, ¿eh? Estaba hablando del fumar.
Ah, vale.
Y en el Labrit, y ves los sábados en el Labrit, sobre todo cuando hay pues gente joven que pues salen de despedida de soltero, que van muchos a ver la pelota el sábado a la tarde al Labrit, arriba en el gallinero,
es el plan. Óscar, actualmente es el plan. Cualquier despedida de soltero, cualquier mogollón al Labrit a la tarde.
Y muchos están fumando. En la Selena es complicado, puede pasar, ¿no? A mí me ha tocado alguna vez ver, pero es complicado ver a alguien fumar, la verdad.
Bueno, Alicia, te has entretenido, ¿a qué te has entretenido, Alicia?
Bueno, y es que he disfrutado con vosotros, sois, vamos, es que siempre hay para hablar con vosotros tema.
Álvaro, trae hornazo.
Muchísimas
gracias. Sí, bueno.
Hornazo, morcilla.
Mañana me piro para la banca, así que lo traeré.
Chorizo.
Bueno, chao. Que lo paséis bien. Que...